Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Tercer programa de la segunda temporada de Solo Fútbol Sala. Hoy lo titularemos, si no me equivoco, porque me han dicho que lo repetimos mucho, así que como me gusta que la gente escuche el programa y dé un poco de feedback, pues así titularé el programa. Se titulará Solo Fútbol Sala, si no me equivoco. Bienvenidos a esta vuestra casa, soy Eusebio Díaz Manero y venimos aquí a hablar de Fútbol Sala. Este programa se está emitiendo en Radio 7, en el 95.4 de la frecuencia modulada de Valencia. Y después a las 9 de la noche más o menos se publica en iVoox, en Spotify y en las plataformas correspondientes de podcast. Solo Fútbol Sala, venimos a hablar de lo que más nos gusta, a hablar de nuestro deporte. Y como la semana pasada era el primer programa con entrevistas, el primer programa... Prácticamente no comenté nada sobre resultados, no comenté nada sobre goleadores, no comenté nada, simplemente pasamos de entrevista a entrevista. Así que me he propuesto parar un poquito y contar resultados de tercera división, líderes de las categorías y máximos goleadores, que sabéis que a mí lo de los máximos goleadores me gusta decirlo porque creo que es importante para los clubes. Y como me decía un amigo portero, ¿y los porteros qué? Pues dentro de unas jornadas, cuando ya llevemos un poquito más de tiempo, pues también comentaremos el equipo menos goleado de la categoría, que nunca es el portero menos goleado, porque en fútbol se la cambia mucho por portero, pero sí por lo menos el equipo menos goleado. Bueno, vamos a empezar con los resultados de tercera división. Esta semana es una semana para mí de sorpresas. Veo mucho resultado que yo no me esperaba. Y veremos, es una tónica general, si son errores de pretemporada de que pensar que unos equipos iban a estar más arriba que otros. Pero bueno, yo os comento los resultados y os digo para mí quiénes son las sorpresas. Arcadi-Valencia 4, Burriana 4. Vilasport-Molde Azul-Alobagen-Villarreal Club de Fútbol 3. Club de Fútbol Alcalá 2. Dispersas de Moixent 5, Fuensanta 4. Chelval-Alemán 2, Mislata 1. Favara Peluquería Baicanera 5, Santa Ana 5. Valencia Fútbol Sala 2, La Alcora 2. Colegio El Pilar Valencia de la FMDL, qué difícil me lo estáis poniendo, Pilar, 6, Lollería La Baida Albaida 1. Y por último, Alboraya Fútbol Sala 3, Maristas Valencia 6. Bueno, veo varios resultados para mí sorprendentes. El empate de Burriana, el empate de Valencia en casa. La derrota de Mislata y de Fuensanta fuera de casa frente a Chelva y a Moixent. Significa que la categoría de la tercera división está viva, que hay muchos equipos con posibilidades de sacar puntos. Así que me alegro que la categoría no sea un coto cerrado para 3-4 equipos que van a ganar todos los partidos y que esté competida. Hoy hablaremos con uno de los entrenadores de la categoría, hablaremos con el entrenador de uno de los recién ascendidos, así que nada, dentro de unos minutillos pasamos con él. No os lo he dicho, perdonadme, pero como veis estoy un poco tomado de la voz, no tengo una voz demasiado radiofónica y ya si estoy constipado encima, pues casi peor. Así que disculpadme, pero los constipados no se eligen cuando cogerlos y yo estoy con uno en este momento, así que los mocos no me dejan hablar muy bien. Pero lo estoy intentando y estoy haciendo el esfuerzo. Bien, pasemos a hablar sobre categorías regionales. En la categoría preferente, los líderes son... Bueno, espérate, que no he dicho el máximo goleador en tercera división y líderes. Líderes, tercera división, Pilar y Maristas, 6 puntos cada uno. Los dos equipos han ganado sus dos partidos. Y máximo goleador, Joan Moreno de Burriana con 4 goles. Ahora sí, pasamos a la categoría preferente, en el que el líder es el Alianza Quart de Poblet, que tuvimos a su entrenador la semana pasada. Cuenta sus dos partidos por victoria, así que Alianza Quart de Poblet líder. Y máximo goleador, Álvaro Fontana de Alcira B con 4 goles. En primera regional, los líderes, porque en este caso hay 2 por cada grupo. Tenemos al Futur Vilamarchant Piscinas La Torre y la Alcudio Fútbol Sala. y por el otro grupo, el Atlético Moncadense, el Club Fútbol Sala Moncadense y Llocnou de Sant Jeroni. Curioso que dos de los líderes son recién ascendidos, como son Vilamarchant y Llocnou. Máximos goleadores, pues dos jugadores del mismo equipo de Moncadense, Sergio Moreno y Sergio Andrés. Los dos máximos goleadores con 5 goles cada uno. Moncadense, un equipo siempre muy goleador. Pasamos a la segunda regional, diré los líderes de los tres grupos. En este caso, Moncadense Fútbol Sala B tiene el líder del grupo 1, La Pobla del Duc y Mislata B, los tres equipos líderes. Y máximo goleador de la categoría con 6 goles, Daniel García Cerezuela, de Mislata B. Pasamos al femenino, pasamos a Valenta. En caso de la Liga Autonómica Femenina, el líder es el Borja Fútbol Sala. Y máximas goleadoras son Claudia Puig de Castellón y Abril Pitarch de Feme Castellón. Es solo una jornada, acaban de empezar. El líder el Borja por ganar por más goles que el resto su partido. Y estas jugadoras marcaron 2 goles en sus respectivos partidos. En el caso de Valenta, los dos grupos, los líderes son Futur Vilamarchant Mármoles Grau y Magen Alfafar B. Y máxima goleadora, María Domínguez, que marcó los 5 goles de su equipo, Magen Alfafar, que ganó 0-5, y los 5 goles de la misma jugadora, María Domínguez. Enhorabuena, María, por estos 5 goles. Bueno, este es el resumen de líderes, el resumen de goleadores de todas las categorías. Este fin de semana también comenzó la base, empezó juvenil, empezó cadete, empezó infantil. Próximo fin de semana comienzan Benjamín y Alevín. Ya hay calendarios de todas las categorías, ya empieza el fútbol sala en todo su esplendor, con todas sus categorías, aunque el fin de semana siguiente paramos por el 9 de octubre, pero por lo menos ya va moviéndose la maquinaria, ya la rueda empieza a girar y ya teníamos ganas de este movimiento de resultados, esta aplicación que no deja mandarte notificaciones. Ahora falta que el COVID nos deje finalizar la temporada sin ningún tipo de problemas. Antes de seguir con el programa, quería hablar sobre un tema que inicié en el primer programa y no comenté la semana pasada, que son los grupos de primera regional. Ya dije que Federación tenía que tomar una decisión de qué hacer con esta categoría, si hacer 2 grupos, si ampliar la categoría para la temporada que viene, porque visto el nivel de los equipos de segunda regional, la primera regional corta se queda muy corta. Y finalmente esa es la decisión que han tomado, hacer 2 grupos amplios la próxima temporada. Así que esta temporada va a haber muchos ascensos en segunda regional. Va a haber 3 ascensos por grupo, total 9 equipos, más el mejor cuarto clasificado. Así que va a haber 10 ascensos. Serán grupos largos, grupos de, si no me equivoco, 14 equipos. Y esta decisión, en mi opinión, es muy buena. Me parece un acierto completo, ya dije lo que me parecía el primer programa y como a mí me gusta cuando tengo que rajar, rajo, pero cuando tengo que decir que las cosas están bien pensadas, lo digo y no, vamos, no me preocupa decir que la federación hace algo bien porque hace muchas cosas bien, aunque a veces, como siempre decimos, es más fácil criticar que alabar. Bueno, pues esta vez creo que es correcto lo que han hecho. Creo que la primera regional estaba necesitando un cambio, que los grupos de segunda regional parecían mejores que los de primera regional, y ampliar estos grupos va a mejorar mucho el nivel. Bien, enhorabuena a Federación por la decisión. Otra decisión que se ha tomado en las últimas semanas, diría que los últimos meses, pero no estaba muy comentada aún, es el nacimiento de la Liga Autonómica Juvenil. Hasta ahora estaba la división de honor juvenil y por debajo primera regional juvenil en cada una de las provincias. Para la próxima temporada ya se ha circulado la aparición de una liga autonómica juvenil. En ella van a participar los 4 mejores clasificados de las 3 provincias y a partir de ahí empezarán los ascensos y descensos para la siguiente temporada. ¿Esto qué significa? Pues hay partes buenas y partes malas. Significa que por debajo de división de honor juvenil va a haber una categoría en la que los equipos que compitan en división de honor juvenil, que asciendan a esa división, ya van a saber cómo se compite en una liga autonómica. No va a ser una liga regional. La parte mala, pues que va a haber una categoría más. O sea, si arrancas en segunda división juvenil, en un ciclo no vas a poder llegar nunca a división de honor juvenil. Podrías ascender primera temporada a segunda juvenil. Siguiente temporada, segundo año de ciclo, primera juvenil. Tercera temporada, tercer año de ciclo, la Liga Autonómica Juvenil. Veremos qué decide Federación, lo mismo que con el aficionado senior. Veremos si hace grupos de primera regional, de primera juvenil más amplios o si mantiene la misma estructura. En principio no me suele gustar que un ciclo, un equipo nunca pueda llegar a la máxima categoría por lo menos un año. Por eso yo creo que la primera juvenil debería ampliarse en grupo, hacerse la más amplia, sobre todo en Valencia, que hay muchos equipos en segunda juvenil, hay tres grupos o cuatro grupos de segunda juvenil, y si ya es difícil subir de segunda juvenil a primera juvenil, si encima ampliamos que esa dificultad hace que los equipos nunca puedan, los bloques de tres años de juvenil nunca puedan llegar a división de uno juvenil, me parece un tema injusto. Injusto para las generaciones de clubes muy buenos, con una generación muy buena, que va ascendiendo todas las categorías, llega juvenil, y si sale desde segunda juvenil, porque no tenemos por qué pensar que un club tiene que estar ya ascendido para poder tener una generación buena, creo que es injusto que no puedan llegar nunca a la máxima categoría. Eso es algo que hay que tener en cuenta, igual que si ampliaran las categorías cadete, infantil, alevín, pues tendrían que mirar porque las generaciones tienen que tener el derecho de poder ascender y poder competir un año en la máxima categoría de cada categoría. Veremos si esta Liga Autonómica Juvenil es una prueba y en futuros años van saliendo Ligas Autonómicas Cadete e Infantil. Veremos si funciona bien la Liga Autonómica Juvenil. Creo que, como he dicho, tiene cosas buenas y cosas malas. La temporada que viene será un banco de pruebas y comprobaremos si los clubes están interesados en una categoría de este tipo, una categoría intermedia, una categoría de mucho viaje, de mucho presupuesto, en equipos que no suelen tener demasiado presupuesto. Veremos si funciona bien la categoría y podemos mantenerla. Como me voy quedando sin voz y el programa es muy largo, vamos a pasar a hablar sobre la primera división, sobre la segunda división, sobre el fútbol sala nacional. Vamos a pasar a hablar con Miguel Carrasco de esas categorías. Para hablar de las categorías nacionales, tenemos nuestro primer colaborador de la tarde-noche, Miguel Carrasco, bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Eusebio? Encantado de estar aquí por segunda semana.
Bueno, hoy tenemos un invitado que vendrá un poco más tarde, espero que siga despierto porque se nos ha hecho un poco tarde y creo que mañana tiene entrenamiento, pero bueno, mientras se va conectando, vamos a comentar un poquito los resultados del fin de semana, los resultados de las categorías nacionales. En primer lugar, Levante jugó ese amistoso contra Pozo Murcia, acabó perdiendo. Miguel, ¿correcto? ¿No me equivoco?
Correcto, 4-3, con dos goles de Cayetano y un gol de Galo, pero lo mismo que la semana pasada. Escasas conclusiones se pueden sacar de un partido en el que, por ejemplo, no participaron ni Rafa Usín, ni Fede, ni el flamante fichaje Granota, Alex García, que por otra parte no va a poder disputar gran parte de la temporada.
Lesión grave de Alex, ¿verdad, Miguel?
Sí, efectivamente. Lesión de LCA, ligamento cruzado anterior, en este caso de su rodilla derecha, rodilla que por otra parte no había tenido maltrecha en su pasado como futbolista, pero sí que es una lesión que había padecido, pero en la pierna contraria. Con lo cual, el jugador ya sabe ante lo que se enfrenta y estoy seguro de que deleitará a la afición granota en un futuro.
Bueno, este partido contra Pozo, como tú dices, pocas cosas podemos sacar. Teniendo en cuenta también que Pozo le faltan muchos jugadores, le falta Gadella, le falta Tainán, le falta pues, sus dos fichajes estrellas, así que pocas conclusiones, pero bueno, más minutos en la saca para el equipo azulgrana, que ya está preparando para el arranque de la liga el fin de semana del 9 de octubre frente a Valdepeñas, así que nada, le queda una semanita y un poquito, esperando que acabe este Mundial, que como siempre digo, hoy es lunes, estamos hablando lunes, esto se emitirá martes, hoy ha caído la selección española, Una pena el partido, ganando 2-0 casi todo el partido. Los últimos minutos de la segunda parte, Portugal empata. Y en la prórroga, 2-4 y para casa España, una pena.
Sí, así ha sido. No he podido ver el partido, pero sí que por lo que me han contado, ha sido un partido que te puedes ir al descanso igual ganando con el doble penalti que falla Alex, faltando 37 segundos. Y a todos mis compañeros de la carrera que les he preguntado, que les he ido aficionando al deporte, me han dicho que España, pero claro, como aquí tenemos las expectativas muy altas con esta selección y hemos caído ante, entre comillas, la peor Portugal de los últimos torneos eliminatorios, se nos queda esa espinita de para volver a reflexionar y pensar que si de verdad es en el grupo de selecciones de primer nivel, como ha demostrado Argentina, que venció en la tanda de penaltis después de un partido de oficio, ante otra de las favoritas como Rusia. El ciclo ahora es más corto, son 3 años, y a ver cómo puede hilvanar los hilos de vida para, en caso de que él sea el seleccionador, se lleguen con las mejores fuerzas posibles al Mundial de 2024.
Te estás cargando a Fede Vidal, ¿eh? Que ahí... Qué difícil. No, es que mira, yo no voy a rajar, porque estoy aún caliente con el partido, no voy a rajar. Si se me pasa, pues ya me lo plantearé. Pero vamos, la verdad es que ha sido una pena, se ha ido por detalles. Como tú dices, no es la mejor Portugal contra la que hemos jugado. Sí que es verdad que es la Portugal en la que ha aparecido un jugador diferente, como es Siquité, que mete el segundo gol finalizando de una manera brutal. O sea, es un error clarísimo de la defensa española, pero esa forma de finalizar arriba, tú que eres portero sabes lo difícil que es pararlo, pero claro, teniendo una Portugal con un portero que no es el titular, porque el titular es Edu, que por COVID no podía estar en el Mundial, teniendo ya los años que tiene Ricardinho, los años que tiene Joao Matos, etcétera, caer contra ellos en cuartos de final, creo que es un palo muy, muy gordo para la selección española, que ya te digo yo que durante el partido ha hecho cosas muy raras, ya lo verás, si lo puedes ver te lo aconsejo, porque ha fallado ocasiones muy claras, pero bueno, eso entra dentro de lo normal, pero la gestión no ha sido de las que me gustan, pero bueno, te digo, no quiero rajar, no me hagas rajar, Miguel, no me hagas rajar.
Vale, te iba a comentar de la gestión del grupo, que sí que es verdad que ha llamado la atención a los aficionados en Twitter desde que puso la primera convocatoria de citados hace ya más de un mes y medio, creo que fue.
Yo creo que lleva teniendo polémica desde hace años, desde que cogió la selección, pero bueno, nada, un abrazo para Fede, que encima estuvo jugando aquí en Valencia, que hoy estará fastidiado, y tampoco queremos ser rajadores del mismo día, hay que darle una vueltecita a cosas que se hacen desde el ente federativo con la selección. Y la verdad es que el cambio de ciclo va a ser duro, porque se ha empezado con esta selección, con Mellado, con Raúl Gómez, que yo creo que tenemos que ver esos jugadores el futuro. Creo que hay otras posiciones en las que no se ha hecho tanto cambio generacional, que no se ha pensado en lo mejor para el equipo, se ha pensado más en la categoría de esos jugadores o lo que te han aportado en el pasado. Y bueno, hay que darle una vueltecilla a este cambio generacional, y yo creo que para las próximas convocatorias veremos mucho jugador nuevo, porque hay jugadores como Ortiz, hay jugadores como
Juanjo.
Solano, Juanjo, que creo que para la siguiente cita mundialista normal es que no lleguen, y hay que empezar a dar un poco de cambio generacional. Bueno, no queremos rajar, pero hemos rajado, Miguel, vamos a hacerle. Bueno, hablando de Liga Nacional, de Federación, de la segunda ref, Alcira, primeros 3 puntos de Alcira frente a Software del Sol Mengíbar, 2-0, un buen partido de Alcira, en mi opinión, 2 golitos al final, le está costando un poco llegar al gol a Alcira, 2 golitos al final, 2-0, bien defendido, un Nacho Serra espectacular en la portería. Y la conexión Rafa Araja Vicena, que empieza a funcionar con ese 1-0 que pudimos ver en 7 Televalencia el sábado, después del partido de fútbol del Valencia, que como sabéis, copa la, la tele y hasta que no acabó el postpartido no pudimos conectar, pero bueno, no nos perdimos nada, fuimos con 0-0, así que 2-0, primera victoria, 4 puntos y el Alcira bien colocado en mitad de la tabla.
Sí, 4 puntos que de cara al devenir de la competición y viendo el calendario con el que comenzaba la temporada Alcira, no están mal vistos en el sentido de que ha recibido en el Palau a dos candidatos para estar arriba, como son Noia y como es Mengíbar, y has visitado la cancha de, pese a ser un recién ascendido, el filial de Movistar Inter. Con lo cual, los 4 puntos, yo creo que Braulio y el staff técnico de Alcira, de Family Cash, los van a ver relativamente positivos de cara a llegar a Navidades, a llegar al final de la primera vuelta con un margen holgado de respecto a la zona baja y, ¿por qué no?, luchar por cotas más altas.
Yo creo que el objetivo de Alcira tiene que ser luchar por estar en el playoff de ascenso, luchar por intentarlo.
Sí, claro.
Es difícil porque es una segunda división, la mejor de los últimos 15, 20 años, una segunda división espectacular. Pero Alcira tiene que hacer fuerte sus bondades y yo creo que la defensa férrea que vimos otro día, la portería fuerte con Nacho Serra, porque estaba lesionado y no pudo jugar, no pudo estar en banquillo tampoco, pero creo que Nacho está en una forma de forma muy buena. Veremos si le da para aguantar todo el año, si necesita fichar, como el año pasado que fichó en diciembre, fichó a Carlos Saladier. Bueno, ahora tiene 3 partidos complicados, encima muy cerquita unos de otros. Tenemos el próximo fin de semana viaja a Zaragoza, juega contra el Full Energía Zaragoza, que tiene al eterno Nano Modrego en sus filas. Última temporada de Nano Modrego, por cierto, que se retira esta temporada, así que sea la última ocasión penúltima, porque luego tiene que venir. Y luego tiene 2 partidos muy complicados, yo diría 3 partidos muy complicados, que es el fin de semana del 9 de octubre, Alcira Viso, que es un Mantequera, que es el recién descendido.
El tercer rival, el tercer aspirante para estar arriba. Ya sabemos que las últimas temporadas de UMA acaba con un ascenso a primera.
O sea, luego se enfrenta a los 3. Entre semana, el festivo del 12 de octubre viaja a Elegido, que el año pasado estuvo a puntito de ascender, aunque esta semana ha salido Óscar García Poveda, entrenador valenciano y ilicitano del equipo. Algo ha pasado ahí en ese vestuario que se ha incendiado y ha tenido que salir, así que veremos cómo está Elegido en este momento. Cuando lo visite la Alcira, es buen momento para ir a Elegido a jugar. Y luego el siguiente fin de semana, Alcira Peñíscola, otro más que visita, otro candidato que visita el Palau. Esperemos que estos 2 partidos, tanto el de Peñíscola como el de Visokeru Mantequera, serán transmitidos como está siendo toda la temporada por 7 de Valencia. Veremos el horario que ponen, pero bueno, en principio los 2 partidos serán transmitidos en directos y completos, así que podemos ofrecer estos partidos que yo creo que está siendo muy, muy divertido ver al Alcira. El primer partido contra Noia fue un gran partido y el otro día contra Mengíbar, la verdad es que fue un partido muy interesante. ¿Lo viste, Miguel? ¿Lo viste el partido?
No pude ver el partido. Estaba jugando yo, que encima fue un partido largo el mío con 2 apagones de luz.
Luego se repite, Miguel. Tienes que verlo luego que se repite.
Luego los tendré que ver. Veo por lo menos el hilo de Twitter que suben. Me informo por ahí y luego veo los goles. Si los suben la gente a Twitter y sobre todo. Con lo cual, a partir de eso yo sigo por resultados y igual algo que veo que es extraño o raro, pues igual ese partido sí que le presto más atención. Y en este caso es sorprendente la victoria de Family Cash ante Mengíbar.
Bueno, hablando de cosas raras, mala suerte para el Picassent en su visita al Contestano, al antiguo UEFA Kiko Centaina. Derrota a falta de 10 segundos, una pena porque además es un error de entendimiento entre 2 amigos que se conocen muy bien, como Luis y como Xavi. Encima el problema es que ninguno de los 2 lo hace mal, o sea, simplemente no hacen lo mismo y es una pena porque el partido ha empatado y a falta de 10 segundos el Jeff aquí gana el partido y se escapa el punto para el equipo de Vicente Carrasco, que aún así me parece que estas 2 primeras jornadas ha demostrado que va a pelear por la permanencia y que tiene una opción real de permanecer en la categoría, aunque el grupo catalán, como siempre digo, es el para mí el más complicado de toda segunda B.
Sí, en cuanto al tema viajes, es el más sencillo, entre comillas, el que más facilidades da, el que te obliga a sacar el abono transporte a Barcelona sobre todo y alrededores. Pero sí que se ha visto que Picassent es un equipo con mucha garra, ya la tenía en tercera, y para mantener el bloque en segunda B con lo que pide su entrenador, necesita de ello. En la primera jornada, digamos que entre comillas, tiene suerte para un doble penalti el portero Picassent, faltando nada, con lo cual si tú lo pones sobre el papel es como que las fuerzas se igualan un poco y que lo que te han dado en la primera jornada tú mismo te lo quitas, pero sí que es verdad que el inicio en esas competiciones es muy complicado. Recuerdo yo cuando Alcira, por ejemplo, estaba en segunda B, tampoco tuvo un inicio soñado. Así que fue remontando con el paso de las jornadas y del tiempo y aclimatándose, y fue cuando al final dio un golpe sobre la mesa.
Bueno, lo bueno es que Picassent es un equipo valiente, es un entrenador valiente, porque jugando fuera, jugando contra un equipo que lleva ya un año en la categoría, pues mira, se atreve, saca por otro jugador, y aunque penalizara esta vez, pero estas cosas siempre a largo plazo acaban siendo buenas para el equipo, porque y sea por la victoria siempre es un mensaje positivo para el equipo. Estaba buscando contra quién, cuál es el siguiente partido de Picassent, pero la verdad es que no lo encuentro, porque te he de decir, Miguel, que la página de Federación Española es un desastre. Pero bueno, a quien le toque de Federación Española que se revise la página, porque no hay manera de encontrar nada y a ver, somos muchos medios de comunicación, muchos aficionados, que no necesitamos saber cosas de fútbol sala, y no, Federación Española no está ofreciendo esta información y es una auténtica pena.
Mira, le he echado un ojo yo a la Federación Valenciana, que sí que marca algunos partidos. Y la jornada 3, Picassent recibe en casa a Segorbe, con lo cual,
bueno,
desplazamiento más cercano del año, y llega en la jornada 3, con lo cual es un buen momento para dar un golpe sobre la mesa y ¿por qué no? Dar la sorpresa. Es que tampoco sería concebida como tal, porque son dos equipos y sobre todo los jugadores de ambos equipos que se conocerán de categorías de aquí, segunda B, tercera, y ya llevan años jugando unos contra otros, con lo cual serán dos equipos que se tengan bastante estudiados.
Sí, yo digo que Picassent y Segorbe también tienen muchos aficionados en los equipos de tercera división, porque tenemos que recordar que si ellos descienden hay un descenso más en tercera división, así que creo que este año va a haber mucho aficionado de tercera división que vaya con Picassent y que vaya con Segorbe, porque puede depender mucho esos equipos que queden cuartos, quintos por la cola, puede tener el disgusto si Picassent o Segorbe descienden, así que también por el bien del fútbol sala valenciano, esperemos que haya más equipos en segunda B, y para eso necesitamos que Picassent y Segorbe permanezcan y que haya equipos en tercera que quieran subir, porque así también otro palito de Federación Española, para que veas que como estoy hoy, otro palito, a ver si nos hacen un grupo propio o por lo menos nos juntan a todos en un grupo, porque lo comenté en la primera jornada, lo de tener uno en un grupo, otro en otro y otro en otro, pues solo pasa en la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma enorme, que como es normal, cada uno le pilla más cerca de otra, pero en Valencia, la comunidad valenciana, me parece un escándalo que nos separen tanto. Pues Miguel, visto que nuestro invitado de hoy se nos ha dormido, creo que vamos a cerrar esta sección de fútbol sala nacional, una pena, porque queríamos hablar con este canterano de Levante, no voy a decir quién, para que no luego nos enfade. Lo tendremos otra semana, lo volvemos a invitar, nosotros lo tenemos en cuenta, porque
se apunta como falta,
Sí, la primera. Es que grabamos muy tarde, Miguel. Tú sales muy tarde de entrenar, es culpa tuya
completamente. Grabamos muy tarde, pero se apunta una cruz ya, por si acaso.
Bueno, lo volveremos a llamar, que me parece muy interesante el perfil de este jugador, así que la próxima semana no, porque tenemos otro invitado pedido, a ver si hay suerte y lo tenemos. Pero para las próximas semanas nos lo apuntamos como falta y lo volveremos a llamar. Miguel, pues muchas gracias. La semana que viene, fin de semana de previa de primera jornada de primera división. hablaremos ya sobre Valdepeñas, hablaremos sobre la final del Mundial, que será el mismo domingo. Así que poco a poco veremos a ver si Maxi Restia, que es el único representante que le queda a Levante, consigue llegar a esa final y ganarla y tener de nuevo un campeón del mundo en las filas del Levante.
Por segunda vez sería, ya se estaría acostumbrando a ganar, a ver si ese gen ganador, que ya por otra parte Maxi lo tiene escrito aquí en la frente, pues lo puede transmitir al grupo. Siempre será bien recibido.
Yo por simpatía voy con Argentina, pero lo de que nos alcancen las dos estrellas, no me gusta.
Y tan rápido también, y en dos mundiales seguidos.
No me gusta. Pero bueno, por simpatía, porque los jugadores de Argentina me caen nuevamente muy bien, voy con Argentina. Aunque en mi otra selección era Irán, que hoy ha perdido, así que tengo que ir con Argentina, porque ni Kazajistán no me acaba de convencer cómo juega. Portugal no, nunca ha sido de mi agrado. Y Brasil es demasiado fácil. Que gane Brasil es demasiado fácil. Es el otro, así que voy con Argentina.
Yo, de momento, me espero a la final. Por si acaso el elegido cae en semifinales.
Hay que mojarse. Miguel Carrasco, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y la próxima semana seguimos hablando.
Vale, muchas gracias a ti, Eusebio. Y bueno, a ver si la semana que viene sí que podemos entrevistar al que le toque.
No decimos quién, ¿eh? Es sorpresa. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos devoraban.
Bueno, y en la sección de futsal femenino volvemos con nuestra colaboradora semanal. Buenas noches, Clara.
¿Qué tal? Buenas noches, Eusebio.
Y hoy tenemos una entrevista, creo que novedosa. En Solo Fútbol Sala creo que no hemos entrevistado aún a ningún presidente. Así que me alegro de que Ricardo Beiber sea el primer presidente y encima de futsal femenino. Él es el presidente del Club Fútbol Sala Hispanic Torrent. Yo ya no sé cómo os llamáis, tenéis muchos nombres. Así que hola, bienvenido, Ricardo.
Hola, Eusebio. Muchas gracias.
¿Cómo os llamáis? Dime el nombre completo y apellidos.
Nos llamamos Hispanic Futsal de Torrent, ¿vale? Uh-huh. Con el apellido de Fuensanta, porque tenemos colaboración con Fuensanta, ¿vale? Y entonces las divisiones masculinas salen como Fuensanta Hispanic y el femenino sale como Hispanic Fuensanta.
A mí me gusta preguntaros siempre porque con lo que cuesta encontrar colaboración, con lo que cuesta encontrar patrocinadores, etcétera, me gusta decir el nombre completo. De hecho, antes en la sección de inicio he tenido que decir varios... Vamos, nombres raros, pero dices, es que encima que ayudan, pues vamos a decirlo entero. Bueno, Clara, yo estoy aquí de invitado de piedra, tú te dejo a ti. Yo, mirando cómo lo hacéis vosotros, yo tengo bastante.
Muy bien. Bueno, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Clara.
Nada, te quería preguntar lo primero. Después de 6 temporadas, si no me equivoco, en segunda división, de las cuales afortunadamente he tenido la suerte de formar parte de alguna de ellas, incluso forzando playoff de ascenso, ¿cómo ha afrontado el club el hecho de volver este año a la Liga Autonómica?
Pues la verdad que fue un palo importante, pero con una ilusión por reconstruir el proyecto. Somos muy cabezones y en fútbol sala femenino costó mucho tener un equipo en segunda división, pero todo lo que había subido normalmente cuando descendía desaparecía. Entonces nuestro gran reto ha sido continuar y lo hemos conseguido.
Eso te iba a preguntar. ¿El objetivo del club este año, os marcáis simplemente eso, reconstruir desde abajo o ya queréis apostar por un proyecto más ganador, más de pensar en ascender de nuevo?
No podemos pensar en ascender. Cuando hemos hecho una plantilla que el 70% de las jugadoras juegan a fútbol sala por primera vez, ¿vale? Primero tendrán que cogerse a esto. Hemos conseguido quitarles jugadoras al fútbol, lo cual es un gran mérito, creo yo, y a partir de ahí pues tienen que acostumbrarse a jugar a fútbol sala. Son muy buenas, eran muy buenas en el fútbol, pero hay unas pequeñas grandes diferencias entre el fútbol y el fútbol sala y poco a poco vamos a intentar ir conjuntando un buen equipo.
Bueno, igualmente, aparte de esa gente que comentabas que viene de fútbol, que conozco, que tiene esa calidad que comentas, también tenéis en la plantilla gente con bastante experiencia, como Cris, como la gente que venía también de otros equipos como Quart. ¿Qué esperas de la plantilla y también del cuerpo nuevo de técnico nuevo que tenéis conformado por María José Clemente y por Maribel Laguna?
Bueno, el cuerpo técnico es de la casa, tú los conoces muy bien, fueron jugadoras del equipo, se han ido formando como técnicos a lo largo del tiempo y nunca se han desvinculado totalmente del proyecto. Y luego gente como Chris, como Mire, como tal, que son jugadoras veteranas, como Sam, pues son jugadoras torrentinas que nunca habían podido entrar en el proyecto de Torrent y después de su paso por el fútbol y por el fútbol sala en equipos como Alianza Quart, pues decidieron que les atraía el proyecto de acabar su carrera deportiva en Torrent. Esperemos que no sea este año, sino que las alarguemos 2 o 3 añitos más y que puedan disfrutar en su casa del proyecto y nosotros hacer una base buena en Torrent, que es lo que nunca hemos tenido. Siempre hemos tenido jugadoras de fuera, pero nunca hemos tenido jugadoras de Torrent.
Ahí sabes, Clara, que cuando empezamos a hablar de club y base, ya yo me meto de cabeza. Dale. ¿Por qué es tan difícil encontrar base femenina? Y vamos, tú que eres un experto en fútbol sala femenino porque llevas creando club de femenino muchos años, ¿por qué es tan complicado? Te cuento mi experiencia en mi club, cada año encuentro 4 o 5 niñas, desaparecen, vuelven a aparecer otras diferentes al año siguiente, pero nunca, es muy difícil encontrar una base grande de niñas que puedan conformar un equipo de Benjamín, de Alevín, infantil, es muy complicado, ¿por qué?
Mira, yo lo que creo es que las niñas quieren jugar con niñas y tener 2 o 3 niñas en un equipo, 2 o 3 niñas en otro equipo, al final esas niñas se acaban cansando y se acaban yendo al fútbol donde tienen equipos femeninos. De hecho, nosotros hemos hecho un convenio con el Torrent Club de Fútbol que ha sido, pues la verdad no me creo aún lo que ha sido, porque en una semana teníamos 40 niñas entre 5 y 11 años, tenemos querubines, prebenjamines, benjamines y alevines, ¿vale? Que vamos, un proyecto novedoso, importado de mis amigos brasileños, van a jugar un día van a entrenar a fútbol 8 y otro día van a entrenar a fútbol sala. Entonces, como hemos inscrito el equipo en fútbol 8, podemos tener 22 licencias y una semana irán 12 jugadoras a jugar a fútbol 8 y 10 a jugar a fútbol sala. Y cada semana rotando. Es el proyecto que tenemos. Novedoso en unión con el fútbol. Siempre ha sido visto como nuestro enemigo que nos quitaba las jugadoras. Vamos a ver si conseguimos que sea nuestro aliado que nos haga crecer.
Bueno, yo que conozco a gente en Torrent, el director deportivo es conocido. Suelen trabajar bien base y eso también os ayudará. Sí. O sea que, a ver, como concepto, pensar en copiar brasileños no está mal, ¿eh? O sea, digo que mejor eso que moldavos. O sea, que bien.
Siempre, siempre, siempre. En el fútbol sala mejor copiar brasileños.
Claro, creo que te fastidia la pregunta, pero...
No, está perfecto. Se va a comentar precisamente esto, que era un tema novedoso, un tema que creo que es importante para hacer base, que es lo que comentaba básicamente Eusebio, que es muy difícil tener en fútbol sala, en Valencia sobre todo, y nos las deseamos los clubes en general, incluso en seniors, para encontrar jugadoras con que figúrate para hacer base y para que esas niñas se queden. Así que, por mi parte, me has estafado la pregunta, Eusebio, pero enhorabuena, Ricardo, que también te lo quería comentar. Te quería preguntar ya, aparte de todo esto, después del año pasado, del sistema de competición que hubo en autonómica, esa autonómica pura de 14 equipos, la vuelta a los 2 grupos de 8, ¿qué te parece con respecto a la competición este año? ¿Cómo se ha montado, Ricardo?
Pues sinceramente, habiendo 16 equipos, yo hubiera preferido una competición pura. Vamos a ver, si es una liga autonómica, todos contra todos y al final sale un campeón que sea. Para ahorrar costes para este tema, 2 grupos de 8 y luego por lo menos los 4 de cada grupo que sumen vuelven a jugar todos contra todos, con lo cual nadie tiene ventaja de que un grupo sea más desequilibrado que otro. Me parece más justa que la competición del año pasado, arrastrando puntos y no jugando todos contra todos.
Pues
¿esto pensáis que se va a quedar lo de los 2 grupos o que va a ser este año para probar? Porque vemos que Federación está probando diferentes sistemas de competición en diferentes categorías, en diferentes edades incluso. Y no sé si están utilizando un poco de banco de pruebas las diferentes categorías, pero ¿creéis que este concepto de 2 grupos, uno Valencia-Castellón y el otro Alicante, va a permanecer o no es viable?
Mi opinión igual es impopular, ¿vale? A mí no me gusta, ya lo he dicho. A mí me gusta, si es competición autonómica, que sea autonómica. Todos contra todos, Valencia, Alicante, Castellón, todos contra todos. ¿Qué hay que hacer? Que ojalá llegamos y seamos 24 o 26 equipos en categoría autonómica, pues que haya que hacer una primera división y una segunda, y la segunda división sí que puede ir con, por proximidad geográfica. Pero de liga autonómica subes a segunda división. Entonces, te tienes que acostumbrar a viajar, a desplazamientos y a competir. Es mi humilde opinión.
Os doy mi opinión sin tener, como siempre digo, ni idea de fútbol sala femenino, pero sí que de fútbol sala he visto mucho. Y creo que jugar contra los mejores equipos hacen que los equipos mejoren. Y creo que si Alicante de siempre ha tenido más nivel que Valencia, creo que perdernos esa opción de que los equipos más flojos jueguen contra equipos fuertes y vean lo que es el fútbol sala femenino y lo bien que se puede jugar a esto, me parece que es una oportunidad perdida. Porque hay clubes que a lo mejor nunca pueden volver a jugar contra un equipo alicantino que el año que viene está en segunda o al revés, vamos, porque últimamente pues en Valencia también hay equipos que están subiendo, pero me parece que es dejar perder una oportunidad de que los mejores equipos jueguen contra ellos. Pero aún así yo creo que como prueba puede estar bien, pero ya al final los clubes tenéis que ser los que marquéis un poco el camino y digáis, oye, federación, esto no nos gusta, esto preferimos aquello, económicamente mal, pero deportivamente bien, o cómo lo hacemos. No sé si irá por ahí la cosa o pensáis que va a mantenerse, pero yo creo que es un tema de probar, ¿no, Ricardo?
Sí, no, hay que probar y luego siempre depende mucho del número de clubes inscritos, porque en el tema femenino hay unos grandes vaivenes de proyectos que aparecen, que desaparecen. También el tema de las goleadas con los equipos más jóvenes por parte de los equipos más veteranos. Para mí habría que tener un poquito de cuidado, esto es una competición y un ascenso no se puede conseguir porque se golea un equipo de niñas. Porque estamos en una categoría que a partir de los 14 años pueden jugar con mujeres que pueden ser su madre. Entonces, al no tener todas las divisiones bien hechas en el fútbol sala femenino, es uno de los hándicaps que arrastramos. Ojalá en poco tiempo tengamos todas las categorías posibles en la base, que será forma de cómo crezcamos. Yo soy un envidioso redomado y a mí Murcia y Cataluña me da una envidia tremenda cómo han trabajado el femenino, todas las categorías que tienen de base, de benjamines, de alevines, pero Murcia, Cataluña, Aragón, y siempre dices Cataluña y es muy grande, pero Murcia es bastante más pequeño que nosotros y Aragón en población no tiene tanta población como nosotros y lo han trabajado muy bien. Y yo creo que son espejos en los que mirarnos para intentar conseguir hacer unas ligas y que luego todo esto esté todo más equilibrado.
¿Lo conseguiríamos, Ricardo? ¿Llegaremos a todas las categorías base? ¿Crees que en breve plazo lo conseguiremos?
Ese es mi sueño, ya te digo. Ese es mi sueño, ¿no? Nuestro proyecto con el fútbol es para este año tener uno, vamos a intentar tener dos equipos en categoría Benjamín Alevín, que se cree la categoría Benjamín Alevín, la infantil cadete parece que sí que va a salir, Mane, y vamos a intentar, aunque sea con Alicante y tal, y haciendo concentraciones cada dos o tres, que salgan cinco o seis equipitos Benjamines Alevines y que por fin ya empezamos a vislumbrar que empezamos a trabajar bien con la base, o no bien, simplemente a trabajarla. De momento con trabajarla me conformo.
Pues nada, Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí, por ser el primer presidente del fútbol sala femenino que pasa por aquí. Esperemos que haya muchos más que vengan a contarnos cómo funcionan sus clubes, porque al final creo que nos interesa a todos. También sois un espejo en el que mirarnos, porque la gente que estamos intentando sacar equipos femeninos, pues muchas veces no sabemos de dónde sacar esas jugadoras y creo que tú estás abriendo un poco el camino para que la gente intente llegar a acuerdos con equipos de fútbol, a ver si así conseguimos que haya más base y que las niñas conozcan este deporte, porque muchas veces que ni conocen lo que es el fútbol sala, siguen con el futbito de los padres y les cuesta mucho aprender. Bueno, Ricardo, muchas gracias y nos vemos por aquí.
Nada, muchas gracias Eusebio, muchas gracias Clara por la invitación, nada, y nos vemos pronto. Vale, cuidado mucho.
Gracias Ricardo, hasta luego.
Hasta luego.
Esta jornada, Clara, Santa Ana se estrenaba en segunda división y ha empezado con derrota. Eixample, Santa Ana 0, Eixample 3.
Bueno, creo que no es un, aunque sea una derrota, no es un mal resultado. Eixample es uno de los equipos que el año pasado estuvo compitiendo por las posiciones más altas de la tabla y al final supongo el salto de nivel se tiene que notar, hay que educarse a la categoría. Pues estoy segura que de quedarán, podrán dar la talla en la siguiente jornada.
Bueno, tienen que pagar la novatada de alguna manera. Ya la han pagado, a ver si esta semana, que juegan jueves en Zaragoza, ¿verdad? No me equivoco.
Correcto, contra el Sala 10, Zaragoza, un equipo que a priori es algo más asequible que Eixample, y a ver si las de Manu Urdaz tienen suerte esta jornada.
Bueno, como tenemos un amigo en el otro equipo de la categoría, pues decir que FM Castellón ganó 0-1 a la Concordia. Nada, el equipo de Ángel Zurilla ya va marcando territorio, así que nada, esperemos que les vaya muy bien esta temporada. Hablaremos con Ángel otra semana, vamos a dejarla ahí, que a él le gusta mucho venir aquí, así que ya la llamamos otra semana, ¿va? Que gane un par de partidos más y le llamamos, ¿no, Clara?
Venga. Que se lo gane.
Bueno, antes he comentado en el arranque los resultados de la semana del femenino. Ya solo una jornada de liga, así que vamos, tu equipo Álvaro ya es líder en la autonómica, y luego en la Valenta, que son dos grupos, tenemos a Vilamarchán y a Alfafar. Apúntate este nombre, María Domínguez. Lo he comentado antes, 5 golitos marcó con el Alfafar B, con el Magen Alfafar B. Los 5 goles de su equipo los marcó María. Pues nada, Clara, poco más de decir de la jornada. Acaba de empezar la liga. Poco a poco iremos viendo cómo se va dando esa autonómica. Primera jornada, ningún resultado demasiado destacable ni a favor ni en contra. Así que nada, poco a poco veremos cómo va funcionando.
Veremos cómo transcurre la competición.
Pues nada, segunda colaboración de Clara hablando sobre fútbol sala femenino. Muchas gracias, Clara, por haber estado conmigo en esta tarde-noche de lunes, que como sabéis grabamos lunes, emitimos martes. Y hablamos la semana que viene, que ya tenemos pensado ya a quién vamos a entrevistar, así que ya lo iremos diciendo durante la semana.
Lo dejaremos en sorpresa. Sí, muchísimas bien. Gracias, Eusebio.
Venga, noches. Un abrazo, Clara.
Muy bien, hasta luego. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Para hablar de la tercera división, hoy tenemos un invitado que se estrena en esta categoría con este club, un club recién ascendido, un club veterano en el fútbol sala regional, pero que, si no me equivoco, ahora le preguntaré, es la primera vez que llega a tercera división. Él es Andrés Usíes, es el entrenador del Dispersats de Moisent. Bienvenido, Andrés.
Hola, buenas noches, Eusebio.
Lo he dicho bien, que entre Sucías, Sucíes, al final no sé ni lo que he dicho.
No, no, el apellido es Sucías.
Bueno, pues Andrés, bueno, Sucías, te llamo Andrés y ya está. Primera temporada de Moisent en tercera división, eso sí que lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, como club es la primera vez que en Moisent hay un equipo en tercera división. Sí.
¿Y tú en tercera? No recuerdo ahora mismo si has llegado a entrenar.
Yo estuve 2 años en el Sucro Cullera, antes de que desapareciera.
Yo es que tenía eso en la cabeza, yo juraría que había estado en Cullera, pero tampoco quería decirlo así y equivocarme. Bueno, es un equipo del pueblo, ¿no? Mucha gente, muchos jugadores del mismo pueblo, ¿no hay mucha gente de fuera o es gente de los alrededores, Andrés?
No, a ver, la base es la gente del pueblo. Hay gente, después tenemos, a ver, de 15 jugadores tenemos 5 jugadores de fuera. Son 3 chavales que vienen de Fontanars, de Alforins, que está al lado. Otro que viene de Fuente la Higuera y otro que viene de Ontinyent. Pero vamos, la base es de Mogente. Y no se puede decir que los que vienen de fuera sean fichajes, ¿no? Que son, ya forman parte del equipo. No es ningún fichaje adrede, vamos.
Vicente es un pueblo en el que siempre ha habido fútbol sala. Yo recuerdo de juvenil ir a jugar allí. Siempre ha habido fútbol sala. Ha habido etapas que sí, etapas que no, pero ¿qué tiene Moisent que para tener fútbol sala y Vallada, que está justo al lado, no tener demasiada?
No, Vallada no tiene nada, te lo digo ya por experiencia.
Tú eres de allí, ¿no? Además, si no me equivoco.
Yo jugaba, yo soy de Vallada y allí no tenemos fútbol sala, además de que Vallada es pequeñito, no tiene gente para todo, hay equipo de fútbol, por tanto ahí se lo come todo. Y en Mogente siempre ha habido gente, sí, para vagar la redundancia, ha habido equipo de fútbol sala, pero yo creo que básicamente siempre ha sido la misma gente, porque el equipo que llegó a División de Honor Juvenil eran los que fundaron este equipo. O sea, hubo una serie de años en los que hubo senior, que entonces era el San Pedro de Moixent. Se montó el juvenil, que prácticamente se montó con la cuadrilla que montó este equipo que hay ahora, y ya después, bueno, se separaron de lo que era el Club Deportivo San Pedro, se montaron ellos solos el equipo, y hasta hoy. Hoy ya no queda prácticamente nadie, más que el presidente y una especie de vicepresidente, que son antiguos jugadores. Bueno, el vicepresidente aún quiere ver si este año aún puede jugar. El presidente ya acabó el año pasado y son los dos únicos que quedan de fundación del equipo.
El presidente era el portero, ¿verdad? Yo lo recuerdo de portero.
No, el presidente ¿no? es Andreu Soriano y ha jugado de cierre, de portero, no más de
Emilio,
madre,
Dios, no. Emilio Serra, ¿no? Es el que...
Emilio, sí, era Emilio Bocanegra, sí. Era el portero.
Sí, yo lo recuerdo jugando hace demasiados años, Andrés, me hago viejo. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la temporada, porque para mí sois la sorpresa por ahora de la temporada, porque sacaron un punto la primera jornada de Mislata y ganar a Fuensanta, del que todo el mundo creo con razón cree que son favoritos para estar arriba, me parece que es de mucho mérito.
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo estamos en un periodo de adaptación a la categoría. Yo sinceramente también estoy un poco sorprendido en cuanto a puntos, porque sabía que el equipo iba a responder a nivel físico, que iba a afrontar bien los partidos, pero tenía mis reservas en cuanto a niveles de concentración y demás. Y de hecho en Mislata sacamos un punto, podíamos haber sacado los tres si no hubiera sido por los errores. Y contra Fuensanta peligró, de hecho sacamos los tres puntos gracias a que se arriesgaron ellos a sacar el portero jugador y ahí les pescamos. Pero los errores yo creía que nos iban a penalizar más y creía que aunque hiciéramos buenos partidos íbamos a palmar muchos puntos al principio. Y sin embargo, pues bueno, de momento llevamos cuatro y mira, pues eso es lo que va adelante.
Yo tengo un amigo que estuvo viendo el partido de Mislata y me dijo que me decisteis victoria. Y vamos, ganarle a Fuensanta, aunque fuera en casa, me parece muy meritorio. ¿Va a ser tan complicado como parece ganar puntos en Moixent a los equipos rivales?
A ver, nosotros, nosotros hemos llegado a estar 2 años sin perder en casa. 2 años se dice pronto. Sí que es verdad que el año del COVID sí que empezamos ese año, flojamos más, y el año pasado creo que perdimos un par de partidos en casa, pero en casa nosotros somos muy fuertes. Todo lo que bajamos fuera, porque muchas veces la concentración nos pasa factura, en casa no, con nuestra gente son partidos fuertes.
¿Cómo ves la categoría, Andrés? ¿Cuáles son tus equipos favoritos y cuáles son tus y quién crees que va a estar por la pelea por el ascenso?
Pues yo la pelea por el ascenso, vamos, a priori sobre el papel, porque aquí estamos a mucha distancia de todo y hablando desde el desconocimiento, yo creo que los dos equipos que tienen mejores plantillas son Valencia y Burriana. A partir de ahí yo cuento con que Mislata, Fuensanta son dos equipos que el año pasado ya apuntaban a estar en la parte media alta, y que son dos equipos que van a estar ahí arriba. Y después ya cuento el otro tapado que puede ser Maristas Valencia, que sabes que siempre con cantera están muy bien trabajados. Yo, más o menos, son esos los equipos que cuento con la parte alta, y sobre todo Burriana y Valencia, lo que te he dicho. Vamos, me parecen dos plantillones espectaculares.
Sí, bueno, yo ya sabes que en este programa he dicho que para mí mis favoritos son esos dos equipos y Maristas, que también lo puse en la picota desde el primer momento. Y por ahora Valencia está aflojando ahí al principio, pero vamos, sí. Esto no es como empieza, sino como acaba, y creo que Valencia acabará arriba. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué os marcáis como objetivo para la temporada?
Nosotros tenemos el objetivo de mantener la categoría, de intentar asentar el equipo en tercera división, y no nos planteamos nada más. Ahora mismo, de hecho, es lo que te he comentado, yo ya he hablado con mis chavales y lo que tenemos son 5, 6, 7 partidos de adaptación a la categoría, y a partir de ahí ya veremos. Pero la idea principal es mantener la categoría sin más historias. Ya después todo lo que llegue, bienvenido sea.
Bueno, vosotros sois los más lejanos, creo, de los equipos de Valencia, sois los más odiados, que hay que viajar mucho. Y creo que va a ser muy complicado sacar puntos en Moisés. Yo he jugado allí un par de veces y creo que he jugado contra ti también un par de veces. Y cuesta mucho sacar puntos allí y no, va a ser complejo. Próxima semana, ¿qué te toca? Que no lo he mirado. A ver.
Nos toca Maristas. Maristas la semana pues justo... que viene. Ahí vamos a ver, es lo que estamos hablando. Sé que nos vamos a encontrar un equipo con mucha movilidad, con mucha técnica, chavales jóvenes. Bueno, Manu creo que ya no es tan joven.
Bueno, pero... Manu creo que es joven, vamos. Siempre. Va a ser joven siempre.
Pero bueno, pues eso. Vamos a encontrar un equipo, yo creo que bastante, bastante partido más complicado, creo que los que hemos tenido ahora, hasta ahora. Vamos. Pero vamos, yo creo que en todas las quinielas es un uno fijo, sobre todo para vosotros, pero nosotros vamos a por la sorpresa y hacer un buen partido y ya veremos lo que pasa.
Bueno, vamos, yo si fuera Maristas no estaría tranquilo porque viendo el partido de Mislata, la verdad es que cualquier equipo que pensara que Moisés iba a pasearse por la categoría y dejarse perder todos los partidos, creo que se ha dado cuenta que no, que va a ser muy difícil ganarles. Y vamos, físicamente seáis fuertes porque fuisteis los primeros en empezar la pretemporada.
Sí, pero eso es engañoso. Nosotros ahora mismo la pretemporada no está... A ver, nosotros empezamos muy pronto la pretemporada porque justo cuando deberíamos empezarla son las fiestas del pueblo. Entonces no podemos empezar cuando todo el mundo. Por eso empezamos antes. Pero claro, si después tienes que parar 2 semanas, tampoco vas a apretar físicamente. Entonces nosotros empezamos muy pronto, pero no es tan, tan bonito como parece. Y ahora estamos como
todos. La fiesta de los pueblos, qué peligro tienen.
Ahí está. No, bajo mi punto de vista nos quedaba la semana de Mislata, todavía creo que se podía contar como partido de pretemporada. No estábamos todavía bien y ahora aún nos falta. Yo creo que estamos como todos, simplemente.
¿Qué virtud y qué defecto valorarías de tu equipo? ¿Cuál dirías que es la mayor virtud de tu equipo y cuál crees que puede ser su defecto?
La virtud la tengo clarísima, ¿no? Que es que no se puede dar al Mogente por perdido en ningún momento. Ya se vio en Mislata y se vio el año pasado, ¿no? Que el ascenso, todos los partidos de la segunda ronda, todos los tuvimos que remontar y sacamos muchos puntos en los últimos segundos. O sea, es un equipo que no se rinde, es un equipo que físicamente siempre lo da todo y eso yo creo que es nuestro punto más fuerte. ¿Nuestro punto débil? Pues lo que parece, que somos todos jugadores de fútbol. Y técnicamente, pues no somos jugadores de fútbol sala y eso nos penaliza muchas veces porque perdemos muchísimas acciones, muchísimos balones, muchísimas posibilidades porque por una simple pisada o por gestos técnicos que cualquier jugador de Valencia, como lo ha mamado desde pequeñito, pues tiene asentados. Y eso es, a nosotros nos cuesta mucho más esfuerzo que a otros conseguir cosas dentro del campo.
¿Y cómo tenéis por ahí la base? Porque había un segundo equipo en Moisent, que este año, si no me equivoco, ha desaparecido. ¿Tenéis de dónde sacar? ¿Tenéis gente detrás que siga con este gran trabajo?
No. Nosotros detrás no hay nada. El año pasado se montó, bueno, llevaba 2 años jugando un equipo que subió en la categoría porque realmente eran buenos jugadores. Pero no, nosotros detrás no tenemos nada. Nosotros toda la gente que incorporamos todos los años vienen o bien del fútbol o bien porque llevaba mucho tiempo sin hacer deporte. Aquí en la costera, quitando de Montesa, no hay ningún equipo que tenga base. Todos los demás somos equipos que nos montamos y en este caso el Mogente es una rara avis porque está todos los años, entra gente que suma. Evidentemente le cuesta un año, eso es así, pero que acaban sumando al equipo y que lo fuerte de este equipo está en el vestuario y la verdad es que de momento estos últimos años están funcionando bien, pero está claro que a la larga no podemos tener un equipo en tercera división solamente con gente que se aburre del fútbol o con gente que no hace deporte ya, así es imposible.
Pues nada, Andrés, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta tarde-noche. Me alegro de que clubes de pueblos, de que no sea urbano de Valencia, que a veces también cansa un poquito mismos jugadores de diferentes equipos, lleguen a estas categorías porque enriquece mucho el panorama, la fauna y la flora, que digo yo, del fútbol sala. Y que espero que os vaya muy bien esta temporada, que lo disfrutéis, porque esta categoría al final es para disfrutarla. Y que, nada, que durante la temporada no haya lesionados y todo funcione perfectamente.
Sí, no, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Disfrutar de esta categoría, que es muy bonita. Y nada, muchas gracias y nada, pues a seguir disfrutando.
Venga, seguimos hablando, Andrés, muchas gracias.
Un serio, buenas noches.
Hasta aquí el tercer programa de Solo Fútbol Sala. Hoy hemos hablado de fútbol sala femenino con Ricardo Beibel, presidente del Hispanic Torrent Fuensanta. Hemos hablado de tercera división con el entrenador del Dispersas de Moisés, de Sucías. Y hemos hablado de toda la actualidad del fútbol sala nacional con Miguel Carrasco, en primera división, Levante, Alfamílicas Alcira, Picassent. Hemos dado un pequeño resumen de las categorías que empezaron su competición la semana pasada y las que han comenzado este fin de semana. Próxima semana volvemos con la previa de la primera división. El próximo fin de semana será el último antes de empezar la competición en primera división, así que hablaremos mucho sobre Levante, hablaremos sobre las posibilidades del equipo de Diego Ríos de llegar a repetir lo del año pasado y hablaremos mucho de lo de siempre. Fútbol Sala. Muchas gracias y nos oímos el próximo martes en Solo Fútbol Sala.